nos reiremos de esto.
Bienvenidos, patroncitos amados, a este su bonus especial de Nos Reiremos de Esto con nuestro invitado especialísimo, Luis Chatein. Papachá.
Papachá. Sí,
aquí pasando muy bien.
Oye, vale, gracias,
sería
gracias.
Lo, pasando sería muy lo bien. Mínimo.
Este lugar me tiene súper entretenido, ¿verdad? Tiene de todo, cama. Me recuerda a Andrés Cárdenas de Res.
Mierda, Andrés Cárdenas de Res.
Sí. Increíble.
Ese restaurante era como una... como una propuesta diferente, pero ahora que realmente todos los restaurantes tienen
es verdad,
ese flow.
Como que lo mismo,
todo el mundo se copió de esa gente. Todo el mundo tiene como ese flow.
Yo fui el original. Tú fuiste el original,
Andrés. El de Chía.
El de Chía.
Espérate, que es que el que está en Bogotá no es ni la mitad, ¿no?
No tiene el swing, exacto.
El de Chía es el de Chía. Y el de Chía es muy importante porque es un lugar a que tienes que ir varias veces para acordarte de cómo es.
Porque sales feo.
Porque siempre sales torcido.
Horrible.
Siempre,
¿dónde queda Chía?
Torcido. A la
Chía era como, exacto, como media hora fuera de...
30, 40 minutos. Pero ese lugar es irrepetible. El de Chía... es insólito. O sea, tú de verdad, si no tomas, que sería un desperdicio ir para allá y no tomar, si no tomas, puede, yo calculo que puedes pasar por lo menos 4 horas detallando las cosas que están pegadas en la pared.
No, imagínate, yo no tomas y
ahora,
no comes carne.
Nada importa. Exacto.
Y fatidos. Es que en Andrés Carne R. El trago como de la casa es como un pedacito, lo venden en unos vasos tipo de coco.
Ajá.
Que es como una totumita.
Ajá.
Y es como un frozen de mandarina que viene con aguardiente. Entonces, claro, es tan dulcito.
Y no hay nada de coco
y
adentro.
Tan serious. No, no, digo, no, el vaso es como una que te tomas esa vaina y chao.
Ah. Sí. Mira, yo todas las veces que voy para allá, hay despedida soltera de alguien. De Valencia, además. O sea, de Venezuela.
¿Ah, sí?
Sí.
¡Esa tiene que pulsar, papá!
Y me siento y es una destrucción. Tengo que volver.
Pero todavía aguanta. El Chatein todavía aguanta. ¿Se aguanta uno un par de tragos o ya?
No,
cuéntanos
la
verdad.
No, ya me rasco rápido.
No me gustó. Fue el gesto de Chatein.
No, yo me rasco rápido. Pero una cosa absurda. O sea, dos toquecitos de algo. Es más, fíjate lo que me está pasando ahora. En estos días llevé a Sebastián, mi hijo chiquito, al parque. Y lo subo en uno de estos columpios donde tú lo sientas frente a ti. Entonces, él está aquí, tú estás, y tú lo, te balanceas y lo balanceas a él. Hice uno, dos, y me tuve que parar porque me mareé.
¡Ay!
Ajá. Me mareé y dije, ah, bueno, la perdí.
¡Ay!
Nada, montañas rusas, no más.
Bueno, eso es también...
Me da claustrofobia cuando me ponen la vaina de seguridad aquí sobre los hombros. ¿Qué? Siento que
¿pero
no puedo
te solían
respirar.
Gustar?
Me encantaban.
¡Mírate en ese espejo!
No. Tú vas derechito para donde estoy yo, hermano. Sí, no.
Yo quiero hacer todo, igual que Luis.
¿Puede llegar a pasar que este niño que disfruta las montañas rusas como las disfruta...
va a pasar.
...le dé yeyito?
Sí, va a pasar.
Ay, no,
sí, va a pasar.
No me digas eso.
Ay, agarrando las carteras abajo.
Sí, va a pasar. Muchas cosas cambian con la edad.
Cuéntanos más.
En México las venden sin suscripción. ¿Cómo se dice? Sin prescripción. Exacto. Sin suscripción.
Diría Allen, sin suscripción.
Mira, Luis, cuando ves gente así como el querido Chumel Torres,
ajá,
metido, no joda, en esa
candela,
en esa lucha,
sí,
¿no? Da como un poquito de envidia, ¿da envidia o como cosita?
No,
o
pues
da como... pero
no me da. No, no, me parece importante, o sea, me parece fantástico porque, a ver, creo que un tipo joven como Chumel, que además que tiene esa conexión con la gente, sin tener que pasar por el lente editorial de nadie... O sea, tiene las libertades de tener su decir lo que quiere, un canal de YouTube con una sintonía tremenda. Oye, que forme parte del momento político que vive su país, aprovechando la influencia que tiene, me parece muy importante. Creo que todos los países deberían tener jóvenes como él. Cuando lo veo, obviamente me identifico con, bueno, momentos que viví yo en Venezuela, hasta que me fui, la verdad. Y me pongo a pensar, sí, en estas dificultades que hay hoy día para comunicar en nuestro país, ¿quién puede tomar esa,
¿sabes?
El testigo, la bandera, porque es necesario que alguien lo haga. Entonces, viendo a Chumel, pues me encanta, me encanta. Yo cuando fui a su casa, lo primero que le dije, después de que grabamos unas cosas ahí, le dije, pana, qué alivio ver cómo estás haciendo las cosas. Porque una de las cosas que a mí más me llamó la atención de su casa fue que en su estudio, un estudio más o menos como este, él tenía... como un santuario a la comedia que él sigue. Y me puse a observar las fotografías de las personas a las que sigue y eran
las correctas.
Entonces le dije...
Gervais, Colbert...
Exactamente. Dije, cuyo, qué bueno que haya un relevo. Y ese relevo no reposa únicamente en el fenómeno de ser famoso, ¿sabes? O de ser gracioso, o de tener followers y click, o ser un influencer, no. Él comprende perfectamente la responsabilidad social y política que pueda ejercer sin pretensiones de candidaturas ni nada, sino como un ciudadano cualquiera. Y él lo está haciendo.
Si tú pudieras volver a hacer, volver a Venezuela a hacer comedia, que evidentemente sería bajo otras circunstancias, para volver, ¿te quedarías haciendo comedia política o te volverías ya, coño, ya no quiero hacer más nada que tenga que ver con política, quiero ser...
O sea, yo llegué a ese punto en estando acá.
Ah, porque creo que todo el mundo también te lo está...
Yo llegué a ese punto estando acá porque, a ver, a mí me costó mucho mantenerme activo, digamos, en el tema político estando afuera, por respeto a las personas que estaban adentro. Pero dos cosas. Mi amor por el país es innegociable hasta conmigo mismo. Por más que yo diga, ¿sabes qué? ¡No más Venezuela! ¡Prácata! O sea, eso está en mi ADN. Y lo otro es que me gusta mi trabajo. O sea, me gusta mi trabajo. Yo disfruto muchísimo el encontrarle la caída humorística o sarcástica a las cosas que suceden en el ámbito político, no solamente en Venezuela, sino en el mundo entero. Pero en nuestro país hay un desgaste inmenso para con el tema. Cosa que me preocupa porque eso habla, bueno, muy mal de la situación que se está atravesando,
¿no? Claro, cuando la audiencia ya está cansada, claro, de no quiero saber más nada, quiero vivir.
Pero yo eso lo entiendo.
Bueno, porque ya es que ya llega un momento, es que la comedia, claro, que ya no hay comedia.
No hay nada funny.
No, y me recuerdo... A lo mejor es funny, pero me recuerda las carencias que tenemos en torno a los liderazgos, a la planificación, a las estrategias para que las cosas finalmente cambien, ¿no? Entonces, yo me propuse, estando acá, voltear un poco más a mi vecindario, que en este caso es los Estados Unidos,
claro,
que es donde estoy. Oye, por un tema de, pues, tocar a nuevas audiencias, también reconectar con las mías en un tono diferente, hasta que todos querramos hablar de nuevo de otras cosas. Pero para mí el humor político es una herramienta esencial de supervivencia. Nada más que me parece un ejercicio de inteligencia tremendo.
Y por eso es que yo no lo quiero hacer, porque inteligencia...
¡Ay! Poco, poquito.
¡Ay! Lo mínimo. Así, funcional, manejar, ¿y
crees
cocinar?
Que, ¿crees que aquí, tocando el tema de acá sobre lo político, aquí sí, el toda esta gente, los late night, quedaron con una sobredosis de Trump y con esta nueva etapa quedaron como medio...
Les está costando.
Medio tocado. O sea, es complicado hacerle chistes a Biden.
Bueno, mira tú qué bonito ejemplo. Uh-huh. Claro, Trump es un sujeto que
da material.
Exactamente como sucedía con Chávez en Venezuela. Uh-huh. ¡Oh! Cada vez que Trump abría la boca, se podía escribir una obra de teatro completa. Cada vez que Chávez abría la boca, pues se escribe, con todo el drama que esto significa. Uh-huh. Se podía escribir una obra de teatro completa. Entonces uno, ¿por qué está empujando? Uno está empujando a un poco de normalidad donde la gente no necesite vivir respirando política en todos lados, y eso no le quita trabajo a los que hacen humor con la política si nos vamos al tema de los late nights.
Claro.
No, yo creo que todo es importante en la vida. Pensar un poco en nuestra salud, pensar un poco en el tema climático, divertirnos con una serie en Netflix, pensar también políticamente qué cosas funcionan y qué no, y luego acudir en la noche si queremos a ver unos 5 o 10 minutos de un monólogo de humor en el programa del Tonight Show o como tú quieras. ¿Qué sucede? Bueno, que salimos de este escándalo, de este tipo que generaba toda esta bulla todos los días, a alguien que pues buscó lo contrario. Dijo, yo les voy a dar lo contrario. ¿Y qué le pasa a los escritores de los late nights cuando hay esta paz y este mar tipo plato? Uh-huh. Bueno, empiezan a buscar para otro lado. Y bueno, ahí están las habilidades de los comediantes. Uno tiene que saber
le cómo... Le pagan a Will Smith para, claro, hacer lo que hizo, claro, por ejemplo. Mira,
eso está montado.
Eso está completamente preparado.
Vamos a desacombir una cosa en China, Wuhan. No, o sea, claro, pues prepárate algo.
Gal Gadot, canta Imagine.
No cuarentena, una vacuna. Sí. Pero yo de volver a Venezuela, yo creo que... A mí me encantaría. Es que también yo estoy como yo pasé un layer que llaman.
Uh-huh. ¿Sí? Una capa.
Sí. O sea, si a mí me pusieran ahorita, no sé si lo tomaría. Un late night en donde fuera. Ah, ya no sé. No sé si disfruto más esto. ¿Sabes? No sé si.
Bueno, con tu última experiencia, supongo que no fue nada grata.
Pero. Claro, la que tuvo aquí en Miami, claro, pero por un tema de...
De volver a entrar al cajón.
No, un tema de audiencia local. Un tema de audiencia cubana.
Claro.
Yo me puse a trabajar para un canal cuya audiencia es 98% cubana, que viene una bulla, una cosa, para la salsa, que vamos a todos a bailar. Yo estoy cansado de bailar en televisión. Entonces, no fue el caso, pero pero sí por... Ah, mira, yo escribí tanto. Yo escribí tanto para la radio. Hasta podríamos decir que en mis últimos tiros, así como para escribir con la misma pasión que escribía antes, fue Chat en TV. Que llegó un momento que dije, ¿sabes qué? No quiero escribir más. No quiero escribir ni siquiera un spot para...
Para nada.
Para ¿cómo es esta cosa? Para Instagram. No quiero. Entonces, bueno, ¿qué quieres? ¿Tú sabes qué disfruto? Disfruto así, subirme en el escenario con un micrófono y contar cosas. Y contar cosas y buscarle la calidad creativa a eventos cotidianos que nos van sucediendo. Eso me sigue estimulando, me sigue llamando a la comedia en ese sentido. Y eventualmente, pues políticamente, algo que esté pasando. O sea, ¿cómo no? Claro que sí. Pero en función al país, sí creo que por más cansancio, por más agotamiento, perfectamente justificable. Mira, tú no sabes cómo quisiera yo ir a Venezuela ahora y pasarme 5 meses recorriendo la de arriba abajo. Para callarme la boca, solamente callaba la boca escuchando a los demás. Para poder entender qué pasa.
Claro.
Para poder leer de nuevo la realidad del venezolano que está allá y ponerme a tono con lo que puede resultar, que contribuya a que la gente esté mejor.
Porque ya son, ¿qué?
Cinco, en el sentido de la radio años. O en el sentido de la televisión.
¿5 o 6 años que no estás allá?
Ya son 6.
Sí, ya es un coñazo.
Ya es suficiente como para decir, ¿sabes qué? O sea, respeto lo que pase allá. No intento que mis opiniones sean lo más generales posibles porque, a ver, con toda esta cosa de los bodegones, con toda esta cosa que Venezuela se arregló.
Los conciertos.
Con esta cosa de los conciertos. Entonces, por un lado pienso... Coño, vale, fíjate tú, acaba de salir un video donde sale Omar Enrique con este sujeto, con Chávez, ¿no? El otro, Maduro, celebrando que todos los artistas internacionales quieren venir para acá. Todos quieren venir para acá, están haciendo cola para venir para acá. ¿No? Entonces, en la medida que se normaliza eso, ellos le pueden decir al mundo, mira, aquí no está pasando nada, mira cómo todo el mundo viene para acá, todo el mundo va para los conciertos. ¿Y quién les dijo que no? Yo siempre vi eso como algo contraproducente. Pero por otro lado, tú dices, entonces, los venezolanos jamás va a poder... Vivir, entretenerse otra vez. El venezolano de bien. Porque yo no quiero ni una gota de entretenimiento para los tipos que se han beneficiado de la tragedia de Venezuela, los que han colaborado para que eso se hunda más. Pero el venezolano de bien, que a mi parecer tiene que ser la mayoría, porque por eso estamos luchando. Porque si estuviéramos luchando por un país de malandros, nadie estaría luchando por ello. Coño, no le vas a dejar que vea un concierto de Ricky Martin, de Montaner, de Morat, de quien sea. Es cruel. Entonces, ay, mira, Semana Santa y los venezolanos en la playa. Bueno, ¿y para dónde van ahí? O sea, se tiene que estar jalando los pelos, quedándose calvos, todo. No es así. Entonces...
Porque es malo el asunto de los extremos. Entonces, las figuras también que se vuelven y atacan.
Pero es que además, recuerdo hace más de 6 años atrás que estábamos nosotros en esa posición de no podemos ir a Semana Santa a ningún lado. Porque el país no está para nosotros ir a celebrar en ninguna parte. Uh-huh. Y si salías de pronto a la playa, ni de vaina lo compartías ni lo decías porque no, el país no está para que salgas para la playa. Porque entonces dejas de vivir, dejas de disfrutar, dejas de celebrar. Y coño, y la vida sigue y uno se la merece también, ¿no?
Y no solo eso, si en algún momento eso fue parte de una estrategia que inconscientemente el colectivo, o sea, todos los venezolanos asumimos como una forma de actuar. Uh-huh. ¿Sabes qué? Para cuando nosotros vivimos allá, que fue hace 6 o 7 años, que estábamos en un plan de lucha distinto, uh-huh. con una visión de que esto podría acabar en algún momento de alguna manera. Bueno, si todos estamos en ese plan, estamos todos de acuerdo en esto, bueno, está muy bien. Pero ya cuando se empieza a desdibujar el panorama, no por ti, sino porque empiezas a ver que mira,
sí, okay. ya no confías en nadie, ya no confías en ninguna propuesta.
¿Qué hago? ¿Me pudro yo aquí? O sea, mis hijos crecen sin conocer la playa. No, nunca los voy a un concierto, jamás me monto en un avión para viajar. Es rudo. Entonces, para mí sería de un valor tremendo poder ir allá, repito, Blacata, y hablar con la gente en todas las partes posibles para comprender qué ha sucedido todos estos años. ¿Y en qué forma uno puede colaborar para que las cosas mejoren? Ahora, lo que para mí es innegociable es la justicia. O sea, yo sí creo que... O sea, yo no puedo ver a Pedro Carreño diciendo que el TCJ ha sido un asco. O sea, que estos tipos del TCJ que ellos mismos pusieron, ¿no? El del malandro este, Michael Moreno, es un desastre. Ah, bueno, si tú dices esto, hermano, espérate un momento.
Claro.
Vamos caso a caso y vamos a llevar esto hasta todos los que... ¿Cómo va a ser un desastre el Tribunal Supremo de Justicia, checo? O sea, ¿cómo vamos a normalizar una cosa como esa?
No, cuando escuchas declaraciones de Rafael Ramírez acusándolo a Maduro, exacto, y la vaina, tú dices, pero qué nivel de caretabla todo esto. Sí. Es como que, ¡ay! Sí. ¡Ostinado!
¿Y a qué punto quiero yo vivir la vida y seguir adelante como para que todas esas barbaridades, sucedan y tú te levantes en, bueno, en Puerto La Cruz y vayas con el mayor entusiasmo a tu negocio, a atenderlo o a trabajar en la oficina como te toca. O sea, todo este caldo a fuego lento de 6 años donde nosotros no hemos estado presentes es rudo de entender y requiere de nosotros la consulta con la gente que sí ha estado ahí. Ahora, yo sí he recorrido por fuera, duro, ustedes también. Y probablemente a ustedes les ha pasado como a mí, donde yo voy, no, a la ciudad donde yo vaya, que hay un venezolano,
sí. Se
me acerca y me echa el cuento de su desgracia.
Yo creo que a ti más que nosotros. Bueno, a mí. A ti te ves más.
Bien, a mí sí.
Claro, sí.
Epa, y es duro.
Bueno, porque te lo ganaste también.
Es duro.
Entonces te ganaste, bueno. Te ganaste ese que la gente se acercara. Ey, con esa...
Y yo lo agradezco. Claro, claro. Y yo lo agradezco, viejo, porque eso al final significa que tú tienes una empatía con esa familia.
Sí.
Y con esa gente. O sea, yo no reniego de eso, pero... ¿cómo se llama esta cosa que tú pides el supermercado para que te lo traigan a la casa?
El delivery.
Ajá, pero Smart Card, Cosa Card.
Bueno, Instacart.
Instacart. Una aplicación que hay acá para que tú pidas y te traen el... Viene una señora de 40 años a mi casa. Esto es un solo caso que les voy a poner aquí. La señora hace así, abre la puerta y me ve. ¡Ay, Chatén! Y yo le digo, ¿cómo estás? Vale, mira, ¿tienes más cosas en el carro? Sí, yo voy, te ayudo. No, te deja que yo voy. Y yo voy. Voy, agarro mi cosa. Y nos volvemos a cruzar y me dice, cuando te vi, casi me pongo a llorar. Me dice, no he hecho sino pelar bolas desde que llegué a este país. Me dice, bueno, imagínate, es difícil. Yo le digo, ¿qué tenías tú en Venezuela? Me dice, una planta de tratamientos de arena. Una cosa así, en Puerto La Cruz, me dice. Y te la quitaron, y me la quitaron. Y no te pagaron nada, y no me pagaron nada. No solamente eso, sino que dejaron que eso se fuera a la ruina y vendieron los pedazos de la industria como lata.
Claro.
Como lata. Le destruyeron la vida. Entonces tú dices, y esta mujer está aquí, o sea, una persona que trabajaba, está productiva, activa ya. Le destrozaron la vida, le dividieron la familia. En otro lado, un señor gandolas de transporte de gasolina en Venezuela. Le expropian la compañía en el Zulia. Se la quitan. 40 gandolas de gasolina tenía este señor, la familia de él. Al abuelo se lo quitan. A los 3 meses a veces le ha quitado. En cadena nacional se muere el señor de un infarto. Se muere el abuelo. Entonces, ok, se arregla Venezuela. ¿Y quién le arregla la vida a esa gente?
Claro.
¿No? Entonces, yo sí creo que es necesario echar para adelante. Pero también creo que es imprescindible para el que le duele, que tiene un caso que amerita justicia, que la justicia se haga.
Es que eso, yo creo que si la justicia no, o sea, si la actuación va a ser, bueno, aquí no ha pasado nada y bueno, ahora todo es diferente, pero no echamos para atrás la memoria y no corregimos, sin justicia no puedes empezar nada otra vez.
Siempre va a haber una pata coja.
Es que además siempre vas a tener el dolor y además la sensación de me lo pueden volver a hacer. Uh-huh. Porque no hay consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia
como,
de
Ucrania y Rusia? Celebrando, exacto,
Ucrania y Rusia. Ponte tú que hoy, hasta ahora, se retienen los rusos y bueno, ya está, logramos un acuerdo de paz. Espera un momento. Uh-huh. Y todo lo que hicieron el ejército ruso en Ucrania,
claro.
¿Quién
devuelve esos muertos?
¿Cómo nos olvidamos de todo lo que pasó ahí?
Porque entonces pasado mañana se despiertan otra vez atravesados. Ajá. Y lo vuelven a hacer.
Sí.
Tiene
no,
que haber un
no, no,
sentido,
no, no.
Tiene que haber justicia.
Espérate, es que cada relato...
Si es que...
Cada relato...
Pozo en este programa, vámonos.
Cada relato es dramático, ¿vale? Basta que sea el tuyo. O sea, yo he leído unas cosas de ahorita con el tema de Ucrania, que tú dices, Dios mío santo. O sea,
no, lo último.
Eso es suficiente para que Putin lo.
Lo que veas, a donde pongas el ojo. O sea, yo estaba viendo así, haces así, un niñito con los datos escritos en la espalda, porque las mamás están anotándole los datos de ellas en la espalda y los datos del niño, por si acaso los matan a ellas. Entonces, para que el niño por lo menos tenga identificación. Mm. Te lo estoy diciendo, tengo todos los pelos del cuerpo parado, porque es como... No podemos ni siquiera entender, y mira que se ha vivido tragedia, pero es que no podemos ni entender lo que es esa tragedia. No podemos ni siquiera entenderla.
Es así.
Es una vaina grotesca.
Mira, cuando se hizo Fuera del Aire, el ya que estamos hablando de tomas políticos, cuando se hizo Fuera del Aire...
Estamos hablando de Foso.
Que es el documental de nuestra gira de despedida de Chatén TV, un documental hecho por Héctor Palma y Los Toñecos, y que creo que está en tu Facebook, gratis, para verlo, por si acaso. Sí, hay gente que siempre pregunta.
Ahí está.
Está. El final del documental, ¿de quién fue la idea? De esa última pregunta, ese cliffhanger que deja ahí de que, ¿tú crees? Que, o sea, porque ahí estaba el Chatén que estaba coqueteando, o le estaban calentando, o qué sé yo, algo que nosotros ninguno sabía.
Yo sí. Y bueno, yo miraba con él.
Pero viendo la hora, ese final del documental, cuéntame un poco de behind the scenes. ¿Fue, bueno, fue idea de Héctor? ¿Fue idea tuya?
Es algo que aparece en el momento, buscando un cierre. Yo creo que estamos buscando un cierre para el documental. Oye, que valiera, pues, además, toda la importancia que para nosotros tuvo el documental y que luego para la gente que nos seguía también. Y yo, para esos momentos, estaba realmente atormentado por decidir tomar la vía política en mi vida. ¿Eh? O sea, pero cuando te digo atormentado, te digo atormentado de no poder dormir. Atormentado.
Que tú ya por sí no duermes. ¿Eh? Entendemos,
exactamente.
Duermes poco.
Es correcto. Atormentado al punto de emborracharme en casa de un amigo de la piscina y ponerme a llorar por mi país. O sea, así estaba yo de atormentado. Y...
¿Tú 2013
o 2014? Cuando
se le aconsejó el Brown.
Sí, claro.
Y es realmente, Luis Ignacio, el que te... O sea, saber que tienes que tomar una decisión...
Claro, correcto. O sea, Luis Ignacio tomó la decisión de venirme acá porque... A ver, yo tenía 49 años. Sí, 49, 50. Ya pisando los 50. Y dije, para dar mis pasos en la política, con la seriedad que me gustaría darlos, tendría yo que entregarme en cuerpo y alma como lo merece y lo amerita el momento que atraviesa Venezuela. Y eso significaría que los próximos 10 o 20 años de mi vida los pusiera yo al servicio del país. Oye, después de haber luchado tanto por tener familia, por hacer familia, por tener a mis hijos, y dije, no es lo que debo hacer, puedo acompañar la gesta como cualquier ciudadano, y ahí bajó. Entonces, la pregunta al final del documental queda como una tremendura.
Pero porque todavía estabas en ese momento
coqueteando con la idea. Sí, era una duda, y era una duda esperada.
Había un personaje importante que te llamaban, que te decían.
Mira, yo me reuní con mucha gente por pedido mío. O sea, yo empecé a hacer uso de mis contactos, de mis amistades.
Claro.
Para rebotar conversaciones con personas que no sabían lo que estaban haciendo cuando hablaban conmigo. O sea, y digo no sabían lo que estaban haciendo porque eran personas del mundo político, de oposición, periodistas también, que yo invité a mi casa sin adelantarles que yo tenía ningún plan de nada. De hecho, nunca se los dije. Pero fui rebotando ideas del momento país que estábamos viviendo uno a uno en la sala de mi casa, para yo empezar a entender un poco más cómo qué dirección podría yo tomar. Uh-huh. Y te estoy hablando de por lo menos unas 15 personas que fueron yendo a mi casa para hablar. Entonces, al momento de resumir, de decidir, era o quedarme y dar ese paso, o si no lo voy a dar, entonces me quedo con el trabajo que vengo forjando desde hace ya casi 30 años y me tengo que ir, porque ya en Televen no me cerraron las puertas, pero me dijeron, aquí no puedes seguir con las presiones que tenemos encima. Era cuestión de tiempo que sucediera en Unión Radio, y lo más prudente era salir del país para buscar oportunidades en otro lugar lo más temprano posible, que para mí ya era tarde, la verdad, ¿no? Tarde es nunca, el momento es el momento. Pero de yo haber tenido que decidir venirme a los Estados Unidos a abrir carrera, claro, hubiera preferido hacerlo a los 24 años.
Exacto.
Si me preguntan a mí.
Y pasó el tiempo y ¿qué?
Bueno, oye, pasó el tiempo y fue
buena decisión.
Fue doloroso. No, viejo. Yo aquí entre nos les puedo decir que yo no conocía la depresión.
Pero quizás la alcaldía del Doral, Chatén. La alcaldía del Doral puede funcionar.
No lo había pensado. Mira, siempre hay una luz al final del túnel.
Claro.
Yo no conocía la depresión y la vine a conocer aquí en Miami. Pero la depresión ruda y cruda. Por muchas razones. Y seguramente una de las más importantes, el encontrarme ahora fuera de esa lucha que yo acompañaba como uno más desde mi trinchera. O sea, eso a mí fue como que si me pasara un camión por encima. Eso. Y si tengo 6 años acá, probablemente lo sufrí mucho los primeros 5 años y medio.
Caramba.
Sí. Mucho. Luego entender desde acá, en mi burbuja, Y no es una burbuja de que tú digas, no, el tipo vive como un príncipe. No, aquí, hermano, aquí se sufre. Y gracias a Dios yo estoy casado con una mujer que es echada para adelante. Y ha trabajado un montón y seguimos trabajando todo lo que podemos por sacar nuestra familia adelante. Pero burbuja me refiero a mi casa. Yo no salgo de mi casa, ¿no? Ustedes trabajan aquí en tu casa y sí, yo sí. Trabajo en la mía. Vivir la angustia de lo que sucede allá estando acá, viéndome limitado con las herramientas que tengo acá, fue un costo. No entender cómo iba evolucionando el ánimo del venezolano allá en función a lo que le rodeaba allá, más conviviendo con el venezolano que está afuera, que también tiene que enfrentar la dificultad de encontrar su lugar aquí en Miami, en Madrid o en París o donde quiera que se encuentre. O sea, son panoramas tan ajenos al desenlace que yo esperaba para mi trabajo luego de 20 y tantos años, en los que yo conocía perfectamente, y lo digo con toda la humildad del caso, yo le llevaba el pulso al sentir nacional desde la radio o la televisión en Venezuela. Yanmari viajó conmigo y yo con ella por todo el país haciendo stand-up. Ella es testigo de todas las conversaciones con cualquier venezolano que se me acercaba en el aeropuerto, en un restaurante o donde fuera. Esa es la manera de entender, más allá de lo que digan las noticias o no, o lo que tu educación personal o familiar te permita analizar en torno a lo que está sucediendo en el país, cómo se sienten los venezolanos. Y sí. Yo venirme para acá, hermano, y volteé para el carro y decía, este que está aquí al lado parece ecuatoriano, pero a lo mejor es de Brasil. Sí, sí, sí. Y este que está allá, yo podría más o menos entender en Venezuela si estaba escuchando La Mega o si estaba escuchando Radio Caracas Radio, pero aquí no sé si es un podcast o qué. O sea,
claro, claro.
Oye, viejo, es complicado.
O sea, que realmente más que el coñazo profesional que todos vivimos, de independientemente además de la profesión o el oficio al que te dediques, porque tienes que hacer otra cosa o empezar otra vez a hacer esa cosa que hacías, es el conflicto profesional de, ok, tengo que hacer esa cosa que hacía, pero desconectado del sentir de esa cosa que hacías. Porque esa cosa que hacías...
¡Qué jodido!
Que además yo no lo había pensado así en tu caso. Esa cosa que tú hacías estaba completamente casada con la sensación que te producía ser parte de un colectivo.
Y que podía estar ayudando a que sucediera. O sea, vamos a ver un momento. O sea, yo con mudarme a otro país y recoger el producto de mi trabajo de tantos años tenía.
Claro.
O sea, no es que es una lucha porque a mí me cae mal Maduro o porque me cae mal Pedro, ¿no? No, espérate, no, es porque yo soy testigo de que la gente la está pasando mal. Entonces, pues pones tu carrera al servicio de eso.
No, bueno, y no es huevonada, nosotros escuchábamos los mensajes y tú cuando te agarraron el teléfono y las amenazas de secuestro, muerte, asesinato que te lanzaron, o sea, no era juego.
Claro, pues, no era juego, pero cuando el resultado de esa lucha no está en tus manos, en el sentido de que tú no diriges la lucha. O sea, tú no eres el líder opositor que está... O sea, cuando uno está, no depende de ti realmente que las cosas sucedan como uno... Entonces tampoco puedes pedirle a la vida, ¿verdad? Que todo suceda como tú lo estabas esperando. O sea, es una frustración que supongo que la persona que me está viendo ahora lo puede entender perfectamente. O sea, alguien que marcha, como marchamos cualquiera, en cualquier ciudad de Venezuela. Alguien que le pone fe a que la comunidad internacional tal cosa. Alguien que ve que Juan Guaidó hace una gira internacional y le prestan atención. Y después con el paso del tiempo ve que todas estas cosas se desinflan y toda la ilusión o el sacrificio que tú haces se convierte en nada, o aparentemente se convierte en nada, te hace querer, por tu seguridad emocional, por tu salud, poner la mirada hacia otro lado. Uh-huh. Porque si no, viejo, la vida es corta.
Te pierdes, entonces, te vuelves loco.
Sí, entonces no es justo ni para ti ni para con tu familia. Entonces, dentro de ese cúmulo de cosas que te recuerdan todo lo que no ha sucedido, está el humor político. Estábamos todos los días dándole y dándole, ¿sabes? O sea,
que en tu caso la reinvención no es solamente una reinvención profesional, sino es una reinvención emocional también.
Emocional, sí, emocional. Es una reinvención emocional. De nuevo, o sea, mira, tú no sabes los esfuerzos que yo hago, y los estoy disfrutando porque la verdad es que me doy cuenta, no sé si es una cosa que viene con la edad, pero desde una canción hasta una película, hasta un afiche, que yo vea, que me transporte a la ilusión, a la energía o a las ganas de hacer que tenía cuando yo empecé todo esto, es algo que es un ejercicio que estoy haciendo todos los días ahora para volver a conectar con ese empuje, con esa velocidad inicial, más allá de que estemos viviendo tiempos completamente diferentes, pero wow, o sea, para nosotros los venezolanos, o sea, yo acuérdate una cosa, yo fui para esa frontera.
Sí.
Yo fui para esa frontera y yo con estos ojitos míos vi a la gente caminando montaña arriba que desde la frontera de Venezuela iba a Chile. O sea, viejo.
Sí,
o sea,
no tiene sentido.
Esto es una cosa, no, y lo tiene completamente. Mira, yo hablé con alguien en el páramo. O sea, una vez que tú vives eso, que tú ves eso, una vez que tú escuchas tantas historias de tanta gente tan ruda, tan cruda, yo celebro a la gente que la ve bien ahorita. Ah, pero que ustedes quieren que nos vaya mal. ¿Cómo carajo uno va a querer eso para nadie? Yo celebro todo el que actúa bien y le va bien, que le vaya muy bien. Y que está en Venezuela, que sea feliz en Venezuela. ¡Qué maravilla! Pero lamento muchísimo y me causa un dolor tremendo escuchar toda la historia. Páramo de Berlín. El páramo de Berlín es ese lugar cuando suben los venezolanos apenas entrando a la cordillera, ya en Cúcuta para arriba. Un lugar al que cuando yo llegué ya habían fallecido 20 por hipotermia. Y ahí me encontré yo, llegando en un carro de la Cruz Roja. Nos paramos a tomar un jugo, lo que fuera. Arriba, desierto arriba. A un señor que venía con sus dos hijos, un señor como de 70 años, caminando de allá abajo donde venía yo. A mí me tomó 3 horas en carro y 2 palos de agua. ¿Eh? El señor me dice, Luis, portugués. Me dice, yo tuve que emigrar de Portugal en el año tal a Venezuela. Y aquí estoy emigrando otra vez. Yo le digo, ¿y a dónde vas? Él me dice, ¿a dónde consigue trabajo? Yo le digo, ¿y por qué te fuiste? Porque esa pregunta la hice yo 30.000 veces a todas las personas. O sea, ¿qué es lo que logra que tú hagas, tomes la decisión de decir...
Un día de estos sí ya, me voy.
Mañana me voy, agarren los morralitos que nos vamos a Chile. ¿Cómo, papá? Caminando. O sea, ¿qué es lo que te lleva a ti eso?
Ese nivel de desesperación.
Hermano, una señora, también como mayor, 60 años, cargando una bebé aquí y un carrión, me dice... Mira, Luis, te voy a hablar rápido porque me tengo que ir. O sea, como si el avión la fuera a dejar, ¿no? Me tengo que ir caminando porque ellos calculan y la noche y todo, me imagino. Esa señora me dice, yo soy merideña y a mí me secuestraron a mi esposo. Me dice, ¿quién se lo secuestró, señora? La policía. ¿Ah? Y me pidieron rescate y yo pensaba por dentro, ¿y cuánto tú le puedes pedir rescate a una persona tan humilde como esta? Y bueno, y me dice, y lo pagué y no me lo entregaron. A las 2 semanas me lo volvieron a pedir y lo volví a pagar. Y cuando pagué, me dijeron que no preguntara más por mi esposo. Agarró a su bebé, agarró su carrión y se fue.
Mierda.
Entonces, ¿cómo se me olvida a mí eso?
Claro.
¿Qué clase de mierda puedo ser yo para que se me olvide eso? Para normalizar eso. Y todas las otras historias que son todas tan importantes.
Para salir un poco de este foso, porque también yo creo que todos los que somos seguidores de tu carrera, o los fans, o los que crecieron, todas las pajas de Luis, obviamente creo que hay dos vertientes, que está este Luis que luego le entrompó a la política, al humor político, pero luego hay otra vertiente de la comedia de Chatén, que era sumamente tonta. Porque hace poco, cuando tuvimos a Miguel Arias, estuvimos hablando de la maravilla del reto Suaz. Sí. De lo importante que llegó a ser para un montón de gente el reto Suaz, y que hasta alguna vez una periodista, recuerdo que le escribió un artículo sobre este es el contenido bobo, una vaina, y tú le entrompaste esa Eva, porque, ah, no. Porque qué bola, ¿cómo se mete con el reto Suaz?
Una cosa tan importante.
Era muy importante.
Mira, cuando la
y
gente...
El reto, y
cuando
y la algo gente que decía, te ¿no? agradezco es que hay un montón de retosuas en tu canal de YouTube. Y yo caí como en un loop.
Claro, vale.
De retosuas con esto, con Guille, con Miguel. O sea, un montón de vainas que era algo que bolas la premisa tan tonta, pero lo que lograba.
¿Tú sabes cómo nace el retosuas?
¿Cómo nace?
Ah, bueno. Por favor.
Por favor.
Pero por favor, Ana Karina Manco... Uh-huh. Sufrió un accidente espantoso en parapente, casi se mata. Uh-huh. Y yo estaba en 92.9 cuando eso. Y a Ana Karina le meten unos clavos, una cosa en la pierna que.
Y su pretendiente fallece de todo.
Fallece, uh-huh. Su novio muere, exactamente. Y a mí se me ocurre para sacarla de su casa, de su apartamento, inventarle un segmento para la radio para que venga una vez a la semana a la radio, oye, salga y esté con nosotros ahí. Okay. Y se me ocurre el reto Suaz.
No jodas. Así nace el reto Suaz.
Así nace. Y el reto Suaz nace como un guión. Era una sección totalmente escrita, donde Ana Karina tenía que leer, yo leía, ella leía, yo leía, ella leía, ella leía, y eso tenía un final.
Ah, ¿no llamaban a la gente?
No, no existía.
Ah.
Tenía los principios del reto Suaz, pero estaba todo guionizado. Y Ana Karina era tan mamarracha leyendo el guión, que un buen día yo dije, ¿sabes cómo es la vaina? Que vamos a hacerlo sin guión. Y ahí arrancó el reto Suaz.
Llamando a gente.
Llamando a gente, sí.
Ahora, en reto Suaz era importante tener una técnica.
Claro.
Y un personaje. O sea, Miguel, lo hablamos con Miguel, que él tenía su señor, que el vigilante. Mira, alguien dejó aquí un celular, una cosa. Ay, Nati.
Una palabra fantástica que inventó Miguel, que es
Teringanapleca.
Ajá.
El Guille, que sí, que creo que las pocas veces que lo graba el Suaz. Era como alguien que bajara, que tal, que llegó mamá, que llegué de Buenos Aires, no, que
estoy acá. Era de verdad obra del Espíritu Santo.
Pero tú eras...
Con Guillermo era cuando el Espíritu Santo quisiera.
Luego Erika y Ana María tuvieron su versión, que donde ellas, Ana María tiene un personaje de una peluquería, una cosa, pero tú eras Federico. Sí. Casi siempre tú eras Federico.
Sí. Yo me acuerdo que Erika y Ana María se convirtieron en unas verdugas también.
Claro. Verdugas.
Sí, sí. Duro. Y yo me acuerdo, los mejores eran unos que duraban como 13 minutos. Que el insólito era que la persona no trancaba. Yo decía, Dios mío, yo no puedo desistir de esto.
O que mientras, se lo pasaba.
La inocencia del venezolano de aquella época, Luis, porque ahorita te trancan mentándote la madre.
Exactamente, exacto. No habían palabras rudas por medio.
Nada, no tenía Conatel, no había nada.
No había nada. Pero era una cosa que decía la gente, y además yo lo vivía, o sea, una cosa de sudar. Mientras a mí no me tranque, tú tienes que existir. Y había unos que duraban 12 minutos y al final aparecía ese Suaz.
No, era increíble.
Que era...
Uno escuchaba a Sani en el carro. O sea, ahora no los ve, porque los invito...
¿Sabes quién era un verdugo también? Una sola vez que lo hicimos, Florentino, primera.
¿En serio?
Servando y Florentino lo hicimos una vez desde Maracaibo, me acuerdo, en el cuarto, transmitimos del cuarto del hotel. Y yo me quedé loco con Florentino. Fue como si él hubiera hecho Suaz desde el día que nació. O sea, pa' caro curuchata, suaprín. Venía Servando, Servando pelado. Florentino lo hizo 15 veces y se fue.
Claro, pero Miguel nos hizo recordar esa mala idea que tuviste tú de invitar a Bocaranda.
Sí.
Una vez hacer el reto Suaz, sí. Y no entendía.
No, vale,
Bocaranda.
No.
Más bien él decía Suaz. ¡Ah!
Sí, sí.
Yo lo hice alguna vez.
Es que todos lo hicimos. Yo cuando me invitaban de nuevo en la mañana un par de veces, y eso era, si sabías que ibas un viernes, era una puta presión.
No, pero yo misma, decía un ¡ah!
Te tiraba un autosuaz.
¡Ay, claro! Es que es la presión, el cerebro te la juega en contra.
Sí, mira, yo otro segmento que disfrutaba muchísimo era ¿cuántas extensiones van?
Eso lo hiciste en Intentado.
Eso era una maravilla, eso lo hacía en la radio.
En la radio
lo
también.
Lo que pasa es que las secciones que funcionaban bien en la radio a veces me las llevaba a la televisión para jugar.
Ya.
Pero eso era una maravilla, porque la idea era ver cuántas extensiones, por ejemplo, en Radio Caracas Televisión, podía yo lograr que me comunicaran en una llamada. Entonces yo llamaba a recepción, recepción, a RCTV, a RCTV. Con recursos humanos, ya lo comunico. Entonces recursos humanos decía recursos humanos, perdón, estoy llamando a vestuario, ya te comunico. Llamando. Y así iban, entonces, hasta que me trancaban o me decían, ya te comunico, y no te comunicaban más.
No, marico, es que esto en la radio.
Es una maravilla.
En la radio, otra vaina fue increíble cuando descubriste a Vanuatu, porque creo que querías mandar, esa fue la campaña que querías ir a la guerra de los sexos, creo. Uh-huh. Empezaste con esa ladilla.
No.
¿No?
No, lo de Vanuatu fue porque llegó un día que yo dije que no iba a hacer más chistes de Winston Mayanilla, creo, o de Daniel Sarco, una de los dos. Dije, no voy a hacer más chistes. Entonces dije, déjame llamar a DHL a ver a cuál es el lugar más lejano donde yo puedo mandar mi baúl de chistes de cualquiera de los dos.
Yo escuché esa llamada, el tipo dijo Vanuatu.
Entonces el tipo me dijo, mira Luis, lo que tengo aquí es Vanuatu. ¿Dónde? Vanuatu. Entonces yo agarro y me meto en la computadora y veo Vanuatu y digo, bueno, gracias. Y ahí arranqué yo todos los días a hacer algo que tenía que ver con Vanuatu. Bueno, todos los días llamaba yo. Empecé a llamar que sea la Marina de Vanuatu en Oceanía.
¿Cuánto pueden haber salido esas llamadas?
Jaime
Rosque. Y cuando llamas al Polo Norte, el otro, que te pusiste a llamar al Polo Norte.
A una emisora de radio. Y venía la Navidad y llamamos al Polo Norte y entonces encontramos por internet un programa de radio de dos muchachas que desde el Polo Norte hacían radio. Y cuando dieron el teléfono yo dije, vamos a llamar. Llamamos teniéndolas a ellas al aire Y entonces nos sacaron al aire como si fuéramos nosotros oyentes de ella cuando ellas estaban al aire en el programa nuestro. Y cuando yo le digo que las tenemos al aire en Venezuela, las tipas alucinaban de que estaban al aire en Venezuela.
¡Qué bueno, belleza! No. Pre-redes sociales, pre-todo.
Mira, Daniela Rafaría te recuerda acá este momento. Poner en Ni Tan Tarde a Claudio Fermín a decir, Luke, yo soy tu padre, con una capa encima, debería estar en la historia de la televisión venezolana.
Daniel, te mando un fuerte abrazo. Lo escucho mira, todos los días.
Tengo un par de videos para terminar esto.
Nos vemos en Alemania, Daniel.
Y hablando de
¿hay más videos?
Dos. Hablando de este tipo de cosas, este tipo de humor. Porque, bueno, obviamente en Chatén TV también había que seguirle el pulso a cualquier cosa de pasar en el país, como la final del béisbol.
Entonces, ponte los
ocurrió
Luis, una vez en sí mismo
y esto, que gana el Magallanes, y pasó esto. Aquí está, este, aquí está.
¿Por qué ganó el Magallanes?
Esa era la canción de Zarco, una bachata que sacó Zarco.
Daniela cantó en Telemundo y yo canté mi versión mucho más rockera. Claro.
Totalmente.
Kills, claro. Temazo, ¿eh?
Parece.
Total.
Parece una fiesta de fin de año en la oficina. ¡Wow!
Mira, vale, gracias por haber venido.
No, vale, gracias a usted por
tenemos mucho tiempo, de verdad.
Mucho, que se repita, vale. Que no pasen, por favor. Yo no sé cuántos años.
10 años. Que no pasen 10 años más.
Que no pasen 10 años más.
Tú fuiste en Noxo. Cuando estábamos en Noxo.
La última vez, claro.
De los primeros 10 debe haber sido eso.
Un 31.
Creo que el 15, exacto.
Fue como el último de un año. Era como el programa de Año Nuevo.
Sí. Pero bueno.
No, vale, no, de maravilla. Y bueno, nada. Celebro la vida, celebro su éxito. El éxito de todos los que participaron en el programa, de José Rafael.
Qué hola lo de Led, lo que está pasando Led ahorita.
Sí,
¿no?
Vale, es fantástico. Además, es emocionante porque, bueno, porque uno conoce la historia de todos, ¿no? Y el trayecto no ha sido un trayecto fácil, ha sido una victoria ganada a pulso, que tiene mucho mérito. Así que, pa'lante y ojalá que nos veamos muy pronto.
Bien, gracias muchachos por haber venido.
Yo también.
Será hasta la próxima. Chau.
Los amamos.
Esta fue una producción de Connector Media House.